Queremos escucharlo. 5.
Y punto. 5. Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5. Hey, ¿qué tal amigos de punto 5? Sean bienvenidos a una emisión más. Arrancamos a través de Radio Universidad de Guadalajara. Usted ya lo sabe. Usted ya sabe en dónde. 104.3 de la FM, si recién nos escucha y recién descubre esta frecuencia, y si pues ya es radioescucha de costumbre y tradición, pues no tengo que decirle la frecuencia. Y también agradecemos a quienes nos hacen el favor de escucharnos a través de udgtv.com, que es la señal en streaming de esta subestación de confianza. Mi nombre es Asael López y me puede seguir en Twitter como @AsaelSG. Y en Instagram como Asael-SG. Y es un gusto para mí estar un día más en estos hashtag Martes Tecnogamers. El día de hoy, martes 19 de octubre del 2021. Agradeciéndole también al resto del equipo que hace posible esta emisión. @SoyElCoronado está en los controles técnicos y operativos. Y Humberto Estrada también. Y le comparto las redes del programa. @5Radio en Twitter. .5Radio en Facebook. Son algunas de las formas de contacto en las que ustedes y nosotros podemos intercambiar opinión, pero por supuesto que este programa no está completo sin la parte tecno, o sea, Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo?
¿Qué onda, Sael? ¿Cómo estás? ¿Y cómo están todos los que nos están escuchando? Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Pues el día de hoy tenemos bastantes novedades. Pues hubo Apple Event, hubo pues varias otras noticias importantes en el mundo de la tecnología. Y pues estaremos aquí compartiéndoselas en un momentito más.
El día de hoy les tenemos una pregunta. Sabemos, y no porque hace poco hubiera sucedido algún acontecimiento que nos haya dejado incomunicados. Díganos ustedes, ya sabe que más adelante les diremos el porqué. Díganos ustedes cuál creen que es... pues la mejor forma de comunicación instantánea, de mensajería instantánea, cuál es la que ustedes usan, cuál es la que consideran que es la mejor y por supuesto por qué. Y pues ahí estén participando. Ojo, bueno, opinión personal, ya más adelante estaremos desarrollando, Yo no creo que siempre lo más popular sea lo mejor. Es decir, por supuesto que WhatsApp es la opción más popular, pero eso no quiere decir que necesariamente sea, pues, la opción más chida, ¿verdad? Así que por eso estamos invitándolos el día de hoy a que nos digan, pues, cuál para ustedes es la mejor opción de mensajería instantánea. Yo ya sé cuál es la tuya, Ricardo García, pero más adelante profundizamos en eso. ¿Cómo ves?
Sí, porque hay una multitud de aplicaciones de mensajería. Está desde las que son ya más de nicho, como Signal, que promete una altísima seguridad. También está Line, esta aplicación que tiene una buena base de usuarios en Japón. Está KakaoTalk, que es el equivalente de Line, pero coreano. WeChat, que es el equivalente de estos, pero en China. O sea, hay un montón de servicios de mensajería alrededor del mundo, pero pues también hay que estar conscientes que hay unos que son, pues, prácticamente universales, ¿no? Uno de ellos es WhatsApp, y pues hay muchos otros más en las tiendas de aplicaciones que, pues, ya más adelante estaremos platicándoles, pues, ya nuestras opiniones personales, y se va a armar un debate.
¿Con qué quieres que empecemos? ¿Con lo tecno o con lo gamer?
A ver, aviéntate una y yo tengo una para complementar.
Pues mira, vamos iniciando con una nueva plataforma para streamear. Efectivamente, si hay alguien que nos esté escuchando que tal vez no esté familiarizado con este término o esta práctica, ¿cómo podemos decir qué es el streaming? Pues compartir en video en tiempo real, pues lo que tú quieras con los seguidores, con las personas que te busquen. Ahora, esto por supuesto que no es de uso exclusivo de la comunidad gamer, es decir, pues hay streamers de muchísimas otras cosas, streamers de personas que están haciendo ASMR en vivo, o streamers de personas que están armando Legos, qué sé yo, pero el día de hoy les traemos una nueva plataforma que promete, por supuesto hay que ver ahí cómo se desarrolla esto, pues promete tener una mejor oferta para los creadores de contenido. Y estamos hablando de esta plataforma llamada GameStry, que se une a las otras que ya existen, pero que amenaza este monopolio que existe entre YouTube y Twitch, que, pues, como sabemos, no necesitamos decirlo, son las plataformas de streaming en cuanto a videojuegos más populares, ya sea YouTube Gaming y Twitch, que, pues, vaya, es en general, es la plataforma de streaming más popular. En Twitch hay banda que decide streamear muchas otras cosas además de los videojuegos, pero bueno, bajo la principal meta de que, y cito, todos los creadores de contenido buscan de contenido de videojuegos puedan vivir de su pasión, esta plataforma llamada GameStry ha aterrizado en el mercado global y al día de hoy ya cuenta con más de 4 millones de usuarios activos al mes y poco más de 2,000 creadores de contenido. Una verticalidad orientada únicamente a los videojuegos permite entonces un sistema de mentalización mucho más agradable para los creadores de contenido. ¿Y por qué decimos que es únicamente videojuegos? Pues porque ya les decíamos que otras plataformas como Twitch, en YouTube también, no solamente es exclusivo de videojuegos. Tú, si quieres, puedes streamear una hora mientras comes y platicas con tus seguidores y ya, no necesariamente son cosas de videojuegos. GameStry permite a sus usuarios conectar con su pasión por los videojuegos y ha llegado al mercado, pues, levantando y haciendo mucho ruido. Después de recaudar 5 millones de dólares pues, de fondos, la empresa está dispuesta a conquistar a todos los jugadores y creadores, principalmente de habla hispana. Desde GameStry señalan que sus principales objetivos son ofrecer una experiencia personalizada e impulsar a los mejores jugadores a convertir su pasión en su forma de vida. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre GameStry y YouTube o Twitch? Pues bien, cito. Hemos venido a cambiar las reglas del juego, esto es lo que dice el tráiler, el video de la presentación de GameStry, definida como la nueva plataforma por y para gamers. Mediante su propuesta de valor pretende desmarcarse de duros competidores como lo son, pues, los portales más consumidos como Twitch y YouTube, además de una propuesta de valor basada en distintos apartados. Ahora, esto es lo que de momento suena interesante y lo que de momento, pues, es con lo que buscan atraer a más creadores y a más consumidores. Lo que más llama la atención es que es posiblemente este innovador sistema de monetización por parte de los creadores de contenido para los que todos, una manera de decirlo, todos los meses son diciembre. Cito, Ofrecemos un beneficioso reparto de los ingresos publicitados, ya que con tan solo 1000 visualizaciones puedes generar tus primeros $10 y pueden llegar a generar $1000 con 100,000 visualizaciones. El segundo punto se basa también en ofrecer una mejor experiencia de usuario para el jugador y conectarlo con el mejor contenido y los mejores creadores. En esta misma línea, GameTry será una plataforma cercana a sus streamers y propone un mejor trato para los creadores, que además dicen no tendrán que estar delante de una cámara entre 6 y 8 horas al día, que es lo que en promedio está un streamer, tal vez no de manera continua, pero pues no crean que nada más streaman 2 horas, pues para lograr un ingreso medianamente aceptable. Obviamente que estos streamers ya como AuronPlay o Ibai y el Dead y estos cuates pues ya no necesitan pasar tantas horas para ganar un buen billete, pero pues habrá que ver cómo se desarrolla esto. Si hay alguien que nos esté escuchando, si hay alguien que esté acá en la audiencia y esté pensando en entrarle al mundo del gaming, pues puede ver, consultar qué se necesita para hacerte ahí un perfil en GameTry. Y si pues lo prueba, que nos diga cómo le fue. ¿Tú consumes alguna plataforma de streaming?
La verdad, yo no consumo streaming porque, pues no sé, no le hallo el gusto, no le hallo el placer estar viendo a alguien más jugar ahí videojuegos frente a mí, ¿no? O sea, yo no le, le he encontrado el gusto. Y pues no sé, estas nuevas empresas siempre están diciendo que vienen a reinventar y vienen a cambiar el juego. Yo la verdad, pues siempre tomo estas declaraciones con un poquito, con un grano de sal, ¿no? Porque no sabemos en realidad cómo vaya a ser la dinámica al final, o si después vayan a cambiar los términos y condiciones ya que tengan una buena base de usuarios. No sé, más vale pecar de prevenido, siento.
Pues mire, así que lo invitamos acá a que pues pruebe esta plataforma, ya sea como espectador o como creador de contenido, y pues ahí nos diga qué le pareció y si es cierto que son las perlas de la Virgen, como dicen por ahí, ¿no?
Pues vamos viendo a ver si es cierto. Y mira, ahora se juntó una noticia de videojuegos con una de tecnología, porque tenemos, y pues ahora nos vamos hasta Canadá y a Japón, porque hay una marca canadiense que se llama Dbrand, o sea, D-B-R-A-N-D, Dbrand, que pues tiene una línea de negocio muy simpática, ¿no? Ellos lo que buscan es hacer pues como fundas o cases o digamos pues cuestiones protectoras para dispositivos, ya sean celulares, sean controles, videojuegos, sean una cantidad de dispositivos, ¿no? Y ellos pues hacen estos cases o estas carcasas para pues ocultar la marca, ¿no? O para poder hacerlo como un poquito más personalizado, minimalista y bonito, los dispositivos que tenemos. Esta marca, pues, y pues como es costumbre, lanzó también una funda, una carcasa para el PlayStation 5 que denominó Dark Plates. Y pues estaban siendo pues un éxito para poder tener ahí a las esta nueva consola cubierta por pues estos skins que produce esta marca canadiense, hasta que le llegó una terrible noticia que Sony Electronic Entertainment les mandó les mandó una carta de cease and desist, o sea, párale a tu cotorreo, compa, y deja de estar haciendo estas carcasas, porque estaban usando, según Sony, y pues es totalmente cierto, estaban usando la forma y pues todas las patentes de diseño industrial del PlayStation 5 para poder pues generar ganancias y crear estas carcasas. Pues les llegó esta carta diciéndoles que por favor dejaran y desistieran de hacer estas carcasas porque replican diseños de producto protegidos por la ley de derechos de autor. Cierro la cita. Y pues bueno, también esto fue una terrible noticia para pues toda esta industria de los cases. Y Pues bueno, o sea, esta es una de las... Si no han visto los cases de esta marca, pues los invito a buscarlos porque en realidad son muy bonitos. Pueden encontrarse algunos cases bastante lindos para sus celulares. Pues los costos pues vienen de Canadá, entonces sí pueden ser un poquito elevados, pero de todos modos están bastante, bastante lindos. Y bueno, cuando DBrand anunció sus planes, pues ya, dice, pues adelante, demándennos, pero bueno, dice que de todos modos va a cumplir con las con los requerimientos de Sony Entertainment para pues evitar mayores problemas, pero también añadieron que sí van a respetar esta decisión, pero solo por ahora. Entonces vamos a ver con qué otra cuestión temeraria salen los de DBrand. Y pues ahí está esta nota, que pues es muy triste, ¿no? Cuando empiezan las compañías como a... Pues, porque digamos, son cases que no va a ser Sony, que le dan la oportunidad a los dueños de las consolas de pues de tener ahí pues, una personalización más bonita de sus aparatos, pero pues que las marcas se pongan así todas punks, no sé, a mí no me late.
Pues es que mira, o sea, sí nos gustan mucho los videojuegos, pero la neta es que luego, en el sentido muy frío y muy estricto, estas compañías lo único que quieren es el dinero, ¿no? Entendemos que estamos rodeados de mercadotecnia que nos hacen creer que son nuestros amigos y digo... Nintendo ni se diga, ¿no? Es el principal, la principal empresa en tener esta cara súper amigable y que, pues, la verdad, lo único que le interesa es el dinero. Y no sé si te acuerdas, justamente ya había pasado algo así con Nintendo. También con los Joy-Cons. Había empresas que los personalizaban y hacían distintas cuestiones. Y mira, no sé cómo sea o no sé si porque son países que tal vez tengan más foco o algo así... Pero ¿cuántos de estos servicios no te encuentras en, no sé, como en el marketplace de Facebook o en Mercado Libre que también te personalizan tus controles o que te hacen diseños especiales? Dios, o sea, estoy seguro que no solamente tal vez acá en México, sino que en otros países hay de estos, pues, emprendedores, podemos llamarlo así, que como tú dices, ¿no? Deciden ofertar algo para que tu consola se vea distinta, a lo mejor quieres ahí el diseño de Goku o no sé, pero pues sí, obviamente ven que... Supongo que a las empresas de este calibre no les gusta y no les da ni tantita risa que alguien más esté ganando billetes con lo suyo, ¿no? Y ya entramos a temas muy polémicos porque es válido, ¿no? Al final de cuentas es propiedad y creación de una empresa que pues tú tal vez solamente estás pues, ganando billetes con un mínimo esfuerzo, no lo sé.
No, mira, esto lleva también otras discusiones, ¿no? Por ejemplo, había una cuestión en Estados Unidos de que reparar un tractor... O sea, abrirlo y repararlo tú era una violación a los derechos de propiedad intelectual porque estabas abriendo pues un dispositivo que estaba protegido por estas regulaciones, ¿no? A mí eso me parece inaudito porque yo soy de la creencia de que una vez que tú compras un dispositivo, tú eres absolutamente dueño de él y no importa ninguna otra patente, digamos, o sea, es tu dispositivo y tú puedes hacer con él lo que te plazca. Ahora, entiendo la lógica detrás de prohibir que marcas lucren con pues con los diseños industriales y todas estas patentes que tienen algunas empresas, pero esto marca también un peligroso precedente para el futuro de esta industria también de la personalización, ¿no? O sea, de todos los cases, todas las cositas que podemos comprar para nuestros teléfonos, para nuestras tablets, para nuestras computadoras, ¿no? Los cases y demás... que nos vayan a reducir las opciones a solamente utilizar aquellos que sean de la marca propia de la compañía, ¿no? Y eso también podría elevar muchísimo los precios, sería incosteable, no sé. Eso creo que marca un precedente pues, importante para la industria y pues vamos a ver cómo termina este asunto.
Estoy tratando de recordar porque, digo, estoy seguro que sucedió antes de la pandemia... Más, o sea, sobre todo, más bien no recuerdo si fue con mismo PlayStation o con Nintendo, que hubo un cuate también, bueno, una empresa que fabricaba este tipo de opciones y que estaban bien chidas y que empezaron, por supuesto, a hacer mucho ruido ahí en las redes sociales. Obviamente llegó a oídos de Nintendo, de PlayStation. Le digo, no tengo el dato correcto, estoy seguro que fue una de esas dos empresas y también los demandó, ¿no? Les exigieron, o sea, más bien pagar como... creo que fue Nintendo. porque no solamente los demandaron como o exigieron retirar los productos inmediatamente del mercado, sino que además les pusieron así como una demanda multimillonaria. Obviamente, pues estos cuates que empezaron con este negocio no tenían para pagarlo. La comunidad gamer ahí medio se fue en contra de Nintendo, pues como decirle, oye, brother, pues no seas gandalla, ¿no? También nosotros queremos como otras opciones. Creo que si era Nintendo respecto a la personalización de los Joy-Con y del dock del Nintendo Switch. Y pues te digo, no es la primera vez también que luego Nintendo saca a relucir el colmillo y pues ahí el interés por el señor dinero. Pero pues mira, hay que ver cómo se desarrolla esto.
Vamos viendo ahí cómo se va caminando este asunto. Y lo bueno es que no se fueron tan agresivos, tan a la yugular, ¿no? Porque una carta de cesa y desista, pues no es tan agresiva como ya una demanda como tal, ¿no? Entonces ya por lo menos no se pusieron tan salvajes. Y pues vamos a ver qué les depara a estos canadienses de Deep Brand.
Sí, luego yo me pongo a pensar como, imagínate tú aquí en México, cuánta propiedad intelectual no se viola, ¿no? O sea, estas cosas que tenemos en el poderosísimo San John y vaya, que al final de cuentas aquí no nos vamos a poner como santurrones y condenarlos, porque al final de cuentas es parte de nuestro folclore. Pero sí, imagínate que las empresas y compañías pusieran el ojo como en todos estos productos, digo, no solamente aquí en Guadalajara, ¿no? Sino pues a lo largo y ancho de la República, pero imagínate tú.
Oh, y que se fueran a China también, o sea, en China es uno de los consumidores y productores más importantes a nivel mundial de licencias piratas, ¿no? Entonces también ahí tenemos un campo muy extenso, pero yo creo que llega un momento en el que hay un punto, ¿no? En el que dices, es un monstruo gigantesco con el que no me pienso meter. Y pues en este caso, pues era yo lo pienso más como una movida para escarmentar, ¿no? Pero pues hay que ver cómo más se evoluciona el asunto.
Y mira, siguiendo con esto del dinero, y yo sé que muchas personas, inclusive, tienen algo en contra de este videojuego. Y mira, aquí siempre hemos creído que no todo es blanco ni negro y que hay muchos matices y que puedes ser el vato más videojugador de todo el mundo y que te gusten los juegos como, no sé, Final Fantasy o los Dark Souls o lo que tú quieras. Y de todos modos también te puede gustar el FIFA. A mí en lo personal yo disfruto mucho el FIFA. Yo sé que tú no.
Sí, no. Tengo el FIFA 2018 y la verdad me parece un videojuego para tener un punto de encuentro con tus amigos. Sí está chido.
Exacto. O sea, yo tampoco voy aquí a defender a decir que es el mejor juego de toda la historia. Y también la banda que compra el videojuego año tras año, pues también creo que hay ahí un poco un despropósito, ¿no? Pero como tú lo acabas de decir, me parece que el FIFA es un gran ejemplo para la reunión con los cuates y ahí echar la chelita y la botana y echarte unos partidos. Pero bueno, ¿cuál es la noticia respecto al FIFA? Que pues ahí para que usted haga la conversación, inclusive aunque no le guste este videojuego. Pues anteriormente, tal vez usted sepa que FIFA salía de la mano de EA Sports. Desde antes, usted recuerda este del EA Sports, It's a Game, una cosa así decía, una voz muy, muy característica. Sí, sí, sí. Pues resulta que EA Sports le dijo, ya no, muchas gracias, ya no vamos a sacar el videojuego juntos, obviamente por cuestión de billetes. En resumen, FIFA quiere ligar su marca a más de una desarrolladora y no solamente a EA Sports, como venía siendo desde 1996. Desde 1996 el FIFA se publicaba en EA Sports, vaya, lo desarrollaba EA Sports. En un comunicado que salió el día de ayer, la FIFA, que se encuentra en un desarrollo global de sus competidores, de fútbol real, con el Mundial cada dos años como pieza clave, anunció que también está considerando cambios que en el panorama virtual. Y cito parte de este comunicado. La FIFA adoptará un nuevo posicionamiento comercial en los videojuegos y los deportes electrónicos para garantizar que está en la mejor posición para tomar decisiones que beneficien a todos los interesados en el fútbol. La FIFA es optimista y está entusiasmada con el futuro de los videojuegos y los deportes electrónicos para el fútbol. Y está claro que este debe ser un espacio que esté ocupado por más de una parte que controle todos los derechos. En consecuencia, la FIFA está colaborando con varios actores de la industria, incluidos desarrolladores, inversores y analistas, para construir una visión a largo plazo del sector de los videojuegos, los deportes electrónicos y el entretenimiento. Además, la FIFA ha lanzado recientemente su marca llamada FIFA E, bajo la cual organizarán competiciones y torneos relacionados al videojuego simulador, cuya edición de FIFA 22 apunta a, pues, de una manera ya muy determinante, ser la última edición que ha sido desarrollada por EA Sports. Vuelvo a citar. La FIFA se compromete a continuar organizando torneos de eSports basados en habilidades bajo el paraguas de la estructura de competencia y la marca de consumo FIFA E recientemente lanzada. La relación y la afinidad que el mercado de los juegos y los deportes electrónicos ha desarrollado a lo largo del tiempo con el nombre de la FIFA subrayan claramente que los juegos basados en el fútbol y el nombre de la FIFA están intrínsecamente, entrelazados. Ahora, hay que tener en cuenta además que de cara a la próxima temporada, en las fechas de salida del próximo FIFA 23, es decir, que en teoría saldría el septiembre del 2022, estaremos a poco menos del inicio del Mundial de Qatar para la banda que le gusta el fútbol. Eso es lo que se dice, o vaya, este es el comunicado oficial. Sin embargo, hubo muchísimos rumores de fuentes muy, muy confiables que pues más bien obedeció a un tema de dinero. Y si ustedes están pendientes o estuvieron pendientes de los hashtag martes Tecnogamers durante el año pasado de la pandemia, a finales hubo un estudio en el que lo que rescató a la FIFA como organización como tal, de vaya, de una posible quiebra, fueron las ganancias del FIFA, del videojuego. O sea, obviamente pues porque no hubo partidos, no hubo eventos en sus estadios, no hubo nada relacionado, pues vaya, con público. Entonces, lo que salvó a la FIFA de tener pérdidas más grandes fue el FIFA. Entonces, ahora veremos qué sucede. EA Sports también dijo que ellos iban a continuar sacando un videojuego de fútbol. Y pues ya no sabemos qué show, pero ahí está. Para los que compraron el FIFA 22, pues que lo conserven muy bien, porque pues 99.9% seguro que es el último que sale de la mano de estos dos.
Híjole, esto es una... Sí, es Don Dinero hablando, ¿no? Aquí tenemos a Don Dinero echando ahí los billetazos por delante. Y lo que sí me parece también pues interesante, ¿no? Será que pues la FIFA está buscando pues la asociación con más estudios de videojuegos, ¿no? Como no sé si vendérselo al mejor postor o qué. Pero lo que sí yo también pienso frente a esta noticia es que pues todo el expertise que ya tiene EA Sports para hacer los FIFA, el nivel de refinamiento que han alcanzado para lograr las ediciones que han lanzado, pues sí, me parece complicado, ¿no? Habrá que ver qué acercamiento propone EA Sports en su nuevo videojuego sin la FIFA, pero bueno, vamos a ver, estaremos muy pendientes y ya les estaremos platicando.
Tenemos que ir a un corte de estación. Díganos si usted le gusta el FIFA como pregunta no oficial. ¿Y cuál fue el último que compró? Yo, la neta, el último que compré, así vaya, de los FIFAs, el último que tengo es el FIFA 17. Y pues tal vez me gustaría comprar el 22, como por esta cosa de la nostalgia, ¿no? Pero tampoco es como que sea una prioridad. Y la pregunta oficial es que nos diga. ¿Cuál cree usted, cuál considera que es la mejor aplicación o la mejor forma de comunicación de mensajería instantánea? ¿Y por qué? Tenemos que ir a un corte de estación y regresamos a los hashtag martes Tecnogamers.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Bienvenido si usted apenas se une a la transmisión de este hashtag martes Tecnogamer. Muchas gracias si está con nosotros acá desde y mandándonos su opinión respecto a las preguntas. Y decimos las preguntas porque ya sabe que siempre tenemos la oficial y la no oficial. La oficial es que nos diga cuál cree usted, cuál considera que es la aplicación o la manera de comunicación de mensajería instantánea pues más chida. Que tiene más beneficios, que tal vez cuida más su privacidad, que no sé, también hay que, ¿sabes qué? Y en general, bueno, no sé si mucha banda se lo pregunte, y no solamente la cuestión de las de las aplicaciones de mensajería instantánea, sino la cantidad de datos que te consume.
Sí, claro. Eso es bien importante porque también hay aplicaciones como WhatsApp que pues vienen incluidas en muchos planes de datos y pues no te consume, o sea, no necesitas tener megas disponibles para poder por lo menos enviar y recibir mensajes. Hay que tener bien claro, y para quienes no lo sepan, el hecho cuando te digan que vienen todas las redes sociales incluidas, se trata solamente de texto, porque por lo menos en el caso de WhatsApp, te sigue permitiendo enviar y recibir mensajes, pero todos los archivos multimedia ya no te los permite, y las llamadas de voz vía WhatsApp también tienen un consumo de megas. Eso no está incluido en los planes ilimitados que muchas veces promocionan y que pues muchas veces no leemos las letras chiquitas.
Sí, así que díganos usted respecto a eso. Y pues ya la pregunta no oficial, si usted nos estaba escuchando desde el bloque anterior, ya le contábamos acerca de esta próxima relación a terminar de FIFA, de la FIFA, vaya, y el estudio EA Sports. Díganos si a usted le gusta este videojuego, si sí, por qué, si no, por qué, y cuál fue el último que tiene. Vamos con una nota tecno, Ricardo, ¿qué nos traes?
Vamos a hablar de este behemoth, de esta industria, bueno, esta empresa de marketing que también a veces hace dispositivos inteligentes, pero el día de hoy vamos a hablar sobre pues el otro Apple event, ¿no? No el tan esperado lanzamiento del iPhone, que pues ya fue el mes pasado, sino del evento que tuvieron el pasado 18 de octubre, que es un evento pues un poquito que a lo mejor no capta tantos titulares como el evento de presentación del iPhone, pero que pues aquí sí ponen adelantos tecnológicos bastante pues buenos, ¿no? Que es lo que hace a la marca de la manzana pues uno de los grandes al momento de hacer computadoras. Y pues en este evento del pasado 18 de octubre se anunciaron unos nuevos AirPods, los de tercera generación, además de pues la estrella de la noche, que fue el MacBook Pro, la computadora portátil, la laptop de la firma californiana. Pues este evento tuvo lugar en el Apple Park, que pues es esta futurista instalación que sirve de oficinas de Apple allá en Cupertino, California. Y bueno, hubo presentaciones alrededor de pues el servicio de música en streaming Apple Music, además pues actualizaciones realizadas al HomePod Mini y a los AirPods, pero en realidad estas cositas no nos llaman tanto la atención. También, bueno, pues ya, si a ustedes les llama la atención, pues qué padre, pero no. Pero en realidad no hay algo mágico detrás de un nuevo HomePod o de pues suscripciones mejoradas al Apple Music.
De manera objetiva, tratando de mantener este rigor periodístico, que los Apple Events han perdido como este factor de espera, de desear que ocurran.
No, esos van a seguir siendo esperados y van a seguir siendo buscados, y la gente se va a desilusionar, las acciones de Apple van a bajar y al día siguiente van a volver a repuntar, ¿no? O sea, eso no es, yo no le veo un fin en un futuro cercano, y más que últimamente pues tenemos noticias, ¿no?, de que la tienda de Apple, la App Store, pues tiene una cantidad de ganancias ridículas, ¿no? En la cuestión de videojuegos, lo que hablábamos hace unos programas, y también pues concentran una de las mayores, es el mayor porcentaje de utilidad en el mundo de los dispositivos inteligentes, de los smartphones, y pues lo concentra Apple también, ¿no? Entonces ahí sí, yo no creo que esta tendencia vaya a bajar próximamente, y más porque pues tiene lograron hacer que el software fuera lo que buscaba la gente, ¿no? Ahí sí yo no tengo la menor duda de que esta tendencia va a seguir por lo menos en un futuro cercano. Y bueno, pero en el caso de este Apple Event, que a mí me pareció pues muy interesante, es que pues anunciaron, además de que el HomePod va a estar en rojo, amarillo, azul y que no sé qué y tal, los nuevos AirPods, que pues tienen fue una de las noticias más esperadas del evento, y anunció mejoras en esta nueva versión de los dispositivos, porque promete sesiones de música de hasta 6 horas de forma ininterrumpida, y que con una carga de 5 minutos los usuarios podrán tener hasta una hora de música sin ningún problema. Eso también, eso está interesante, pues además de ya todas las certificaciones que conocemos, resistentes al sudor, resistentes al polvo y demás. Pero realmente, como les decía al principio, la estrella del evento fue el lanzamiento de la nueva MacBook Pro, que pues este año llega con un nuevo procesador, porque ya dejaron de hacer estas computadoras utilizando procesadores de Intel, que bueno, también seguramente fue un golpe bastante duro para esta empresa tecnológica. Pero bueno, ahora las MacBook Pro vienen con un procesador propietario de la marca, el denominado M1, que en este año pues van a llegar estas computadoras con la nueva versión, que es el M1 Pro, que es una evolución de este procesador, que bueno, entre las novedades más importantes que trae es que ya va a poder tener la inclusión de una memoria RAM de hasta 32 GB de memoria RAM. Es increíble estos números, ¿no? Que va a ser increíblemente rápida para poder hacer edición de video, edición de gráficos, modelado 3D y demás. Además, se habla de que la mejora del rendimiento, que ahora va a tener 10 núcleos, va a tener una mejora del 70% de velocidad en comparación con el M1, que es la generación anterior, que con una velocidad de transferencia de datos de 200 GB por segundo, y también promete reproducir transmisiones en video en resoluciones de hasta 8K y 4K. Pero ahí no paró la cosa, porque además sacaron otro modelo más potente de este procesador, que es el M1 Max, que tiene el doble de velocidad de transferencia de datos de 400 GB por segundo y una memoria RAM de 64 GB, perdón, y un almacenamiento de hasta 8 TB, ¿no? Estamos hablando de 57 mil millones de transistores con un proceso de 5 nanómetros y 10 núcleos de procesamiento y 32 núcleos de la unidad de procesamiento de gráficos. Esta última parte va a ser muy importante para los modelados en 3D. Y pues ya, eso, ya nos imaginamos que va a ser pues bastante cara. De hecho, ahorita les voy a decir el precio para que se vayan espantando. Y va a venir en dos versiones de 14 y 16 pulgadas y con una cámara web de Full HD de 1080 píxeles en la vertical, encerrada en un pequeñito notch, que es este pues recuadrito negro que pues me sorprende que lo hayan incluido. Ahora, pues que siempre ha sido muy controversial desde su introducción. Ya nos acostumbramos, pero pues no, en un principio fue bastante controversial y ahora llega también a las computadoras portátiles. Además, la pantalla va a ser 60% más delgada, o sea, ya prácticamente una hoja de papel, lo que también me causa conflicto por lo delicada que vaya a poder llegar a ser, y una tasa de refresco en la pantalla de 120 Hz, que es pues, también de lo más alto de la industria, y un tiempo de uso de hasta 17 hasta 21 horas, dependiendo de las actividades que se estén realizando. Pero aquí puse ya una cotización de la computadora más equipada, que pues, sería la MacBook Pro de 16 pulgadas con el chip M1 Max, el que les estaba mencionando hace un momento, con memoria de 64 GB y un almacenamiento de 8 TB. Nada más y nada menos que 165 mil 500 pesos. Esa es la versión más equipada. Si quieres comprarte la versión, pues una versión más barata de esta nueva MacBook Pro, pues tendrás que desembolsar pues también una nada despreciable. Digamos, si quieres la más nueva, ¿no? Que va a ser la Pro. La nada despreciable cantidad de 52,999 pesos. O sea, también, aunque te compres la que no está tan chida, pues es un billete.
Mira, no, por supuesto, no soy un experto en PC Master Race, pero creo que la neta, con menos de, no sé, tal vez podría decir que con la tercera parte de lo que cuesta la versión más completa, obviamente, o sea, no siendo una Mac, te podrías armar una PC que volara, ¿sabes? Con una buena gráfica, por supuesto, muy buena RAM, hasta tarjetas de audio.
Aquí es donde sí me meto a defender un poquito a Apple, la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? No, o sea, solamente en sus computadoras. ¿Por qué? Porque la arquitectura lógica del procesador en comparación, o sea, con la tarjeta madre y todos los procesos internos lógicos que realiza esta computadora. Tiene una arquitectura muy distinta a las de una PC. La arquitectura tanto del procesador como los bus de datos y toda la demás pues, maquinaria que está debajo del capó de esta bestia de 52 hasta 163 mil pesos es muy distinta y tiene la posibilidad de ofrecerte un mejor rendimiento con actividades específicas muy demandantes, ¿no? Que sería, por ejemplo, la edición de video en 8K, que pues esta máquina lo hace de maravilla. Y pues el modelado 3D también, que son actividades que requieren pues una velocidad de procesamiento bastante elevada. Y pues en realidad para hacerlo con una PC sí podrías tener un poquito más de inconvenientes. O quizás tendrías que gastar mucho más de lo que te imaginas, ¿no? O sea, estamos hablando también que pues ya en los otros anuncios que ha habido de Apple, pues tenemos las Mac, ¿no? Las de escritorio. Que pues tenemos, por ejemplo, la Mac Pro, que es la versión de escritorio, o sea, la que trae, digamos, el CPU por fuera, que esta ya ya tiene un rato que la lanzaron, me parece que fue el año pasado, pero digo, estas máquinas están demasiado robustas como para poder pues pasar de moda tan rápido. Estamos hablando de que el rack solamente, o sea, ya sea horizontal o la versión horizontal básica tiene un costo de 161 mil pesos. Y si la trincamos a lo más que se pueda, o sea, metiéndole un procesador Intel Xeon de 28 núcleos y 2.5 GHz, le vamos a meter también 1.5 terabytes de memoria RAM. Vamos a meterle una tarjeta gráfica de dos tarjetas gráficas Radeon Pro. Vamos a meterle además 8 terabytes de almacenamiento de interno. Una tarjeta Apple Afterburner, que es también para procesos muy específicos de edición. Con todo eso, al tope, esa computadora te sale en 1.432.000 pesos. Y hay estudios que las compran porque les conviene para las actividades que realizan. No te estoy diciendo que el usuario promedio tenga que comprarse una computadora de 1.5 millones de pesos, pero hay ciertas actividades que sí lo requieren y pues realmente les facilita la vida un montón.
No, vaya, pero pues son los estudios que editan las películas de los Avengers, ¿no? Y tienen un montón de CGI y necesitan hacer renders de este tamaño.
Claro, o sea, estas computadoras son precisamente las que hacen ese tipo de trabajos, ¿no? No te estoy diciendo que la MacBook Pro no lo pueda hacer, pero si quieres un avión, pues la opción sería precisamente esta computadora, ¿no? Y tener 1.5 millones de pesos también ahí en un aparatito que cualquier persona se mete a tu casa y se la lleva, pues sí, yo creo que sí. O sea, hasta un seguro yo le compraría.
Pues sí, no sé, digo, será porque nunca he tenido la oportunidad de usar una computadora así que de verdad tenga una RAM que no se la coma el Google Chrome o una gráfica impresionante, y es por eso que no he tenido como esta comparación y poder desquitar o saber que se desquita lo que vale. Espero algún día hacerlo, pero siento más de 100 mil varos en una computadora. Híjole, no sé, se me hace...
Es que ahí son herramientas de trabajo. O sea, ¿no? Aquí ya estás hablando de una computadora a la que le vas a sacar mucho más dinero del que le invertiste, porque vas a tenerla para pues hacer procesos que pues necesitan una gran demanda energética y de memoria y demás, ¿no? Si te pones, o sea, si realmente tú lo que quieres es una laptop de Apple y quieres pues nomás cotorreártela, pues te compras una MacBook Air, ¿no? Esas MacBook Air están caras, pero pues no te sale más que lo que te sale un flagship, ¿no? Unos 20, 25 mil pesos, que es lo que sale sale más barata que un Galaxy Fold, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí si quieres nomás cotorreártela así leve y ver correos y meterte a internet, pues, y si quieres tener una Mac, esa sería la opción. A lo mejor sonamos como resentidos sociales, pero en realidad este tipo de máquinas sí son de nicho y sí son para actividades muy específicas, ¿no? Nosotros no le sacaríamos el provecho y sería un despropósito que tuviéramos en nuestras manos una máquina tan poderosa.
Sí, claro. Digo, no sé, siento que esto es como para banda, no sé, arquitectos que hacen modelado 3D y estas cosas, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, estas máquinas sí son para pues para trabajo, para trabajos gráficos y para trabajos muy demandantes. y más allá de un diseñador gráfico, ¿no? O sea, esto sí ya es otro nivel de exigencia para estas máquinas que, pues, en realidad, pues, no cualquiera la necesita, ¿no? Seguramente vamos a ver algún fantoche que la compra nomás para mandar correos y ponerse ahí a ver YouTube. Sí, a ver Netflix también se vale, ¿no? Si alguien tiene el dinero para hacerlo y lo quiere hacer, órale, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente, pero sí para las personas que se las tienen que pensar un poco más para hacer este tipo de gastos, sí, no, ni siquiera lo consideren si no se dedican a un área que les vaya a exigir un procesamiento de datos tan elevado.
Oigan, y pues ya casi para despedirnos y que no se entienda esto como un apartado acá político, es que estamos o queremos, usted sabe que acá en Punto 5 y en los hashtag Martes Tecnogamers hemos siempre tratado como de desmitificar estas creencias que hay acerca de los videojuegos, acerca de que es para banda desquicerada, que tienen su parte negativa o más bien que todo es negativo. Entonces, si ustedes estuvieron al pendiente de las redes sociales el día de ayer, principalmente lunes, martes, pues el señor presidente hizo algunas declaraciones respecto a este tema. No es la primera vez que las hace, obviamente pues siendo algo no tan positivo. Y acá queremos citarlas. Ojo, por supuesto que tengo que decirlo muy honestamente, mucho de lo que dice Andrés Manuel López Obrador estoy de acuerdo con él, la neta. Pero bueno, vamos parte por parte. Anteriormente, no sé, hace ya un par de meses, cuando estaba esta controversia acerca de que si tenía que haber que suceder el regreso a clases de manera presencial y estas cosas, pues había dicho en aquella ocasión que pues teníamos que alejar a los niños de los Nintendos, ¿no? Que porque no les traía nada bueno y que mejor teníamos que ocuparlos en la escuela y bla, bla, bla. Pues bueno, ¿qué sucedió ahora? Durante una visita que tuvo el presidente Andrés Manuel a Baja California, habló sobre los programas sociales del gobierno, la importancia de la familia y la educación, todo muy bien. Y el presidente pidió a los padres poner más atención a sus hijos y al contenido que consumen en internet y los videojuegos. Eso está muy bien y la neta es que estamos de acuerdo. Asimismo, afirmó que no es buena idea que los padres usen el Nintendo para distraer a sus hijos o para tranquilizarlos cuando lloran. Y cito: tenemos que entender el que no estén los niños y los jóvenes tanto tiempo sometidos a los aparatos electrónicos. No porque el niño llore y la niña llora, ahí está el programa, pone el Nintendo para que ya no llore y ahí está horas viendo el Nintendo. Los niños ahora juegan juegos violentos que no deben ser vistos por los niños. No porque está llorando y ahí va, préndele el Nintendo para que deje de llorar y también para que ya no, para yo poder hacer mis cosas. La neta es que eso sí estoy de acuerdo. Utilizar ya sea el smartphone o los Nintendos como un padre sustituto para los niños, sí, eso la neta es que no debe suceder. Ahí está, ahí estamos chido. ¿Cuál fue el problema acá? Pues bien, el detalle acá es que el presidente también cuestionó la concepción que los desarrolladores de videojuegos tienen acerca de la vida e insinuó que no es buena, pues incluso los comparó con los creadores de la bomba atómica. Ahora, vuelvo a citar. ¿Y qué cosa está viendo el niño? ¿Qué está escuchando? ¿Cómo lo está formando? ¿Y quiénes son los que elaboran estos programas, estos contenidos? ¿Qué concepción tienen de la vida? Son unos genios, son muy inteligentes, pero también era muy inteligente el que creó la bomba atómica. Para justificar esta postura que AMLO ha tenido acerca de los videojuegos, citó un caso reciente, esto no es mentira, donde un videojuego se usó para secuestrar a unos menores. Este fue un caso que sucedió en Matamoros, donde 4 menores de edad fueron contactados y secuestrados por criminales a través de este popular juego llamado Free Fire. Eso no es mentira. Afortunadamente, los jóvenes fueron rescatados y pues se detuvo a la persona que cometió este crimen, ¿no? ¿Cuál es el detalle de esto? La importancia que tienen las palabras y el foco que tiene el presidente respecto a lo que él dice en las mañaneras día con día, ¿no? Y me parece que estas declaraciones, pues lejos de mostrar lo que muchas otras personas, digo, no solamente Punto 5, por supuesto, estudios, gamers, desarrolladores, figuras públicas han tratado de año con año pues quitar este estigma acerca de que los videojuegos son 100% cosas malignas, ¿no? Respecto a esto, Meta Studios Creative Agency, que es el estudio encargado de desarrollar este juego que está tomando mucho hype y que por supuesto es desarrollo mexicano, llamado Mictlán. Pues en un comentario en Facebook desde la cuenta oficial de este estudio, compartió una opinión sobre las declaraciones que hizo el presidente Andrés Manuel, ¿no? Y cito: como desarrolladores de videojuegos es importante tener esto en cuenta, pero para eso existen clasificaciones de contenido donde los padres tienen la responsabilidad de que sus hijos consuman contenido no apto para su edad. Esto mismo es para tipo de contenido de películas, noticieros que solo pasan hablando de violencia y crimen. Los videojuegos pueden ayudar a nuestros jóvenes a conocer más sobre otras culturas, cuentos míticos y ejercitar la creatividad. Pero compararlos con las bombas atómicas, híjole, eso también creo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Como la importancia de las palabras y que tampoco es una mentira que lo que dice Andrés Manuel resuena y tiene mucha credibilidad en muchísimos mexicanos. Entonces, nada más desde esta trinchera, creo que lo que dijo el presidente no apoya mucho a este estigma o a cambiar o a quitar este estigma sobre los videojuegos.
Son declaraciones pues un poco pues, que dejan ahí medio, no contradictorias, pero que sí nos dejan pensando, ¿no? O sea, hay que ver que cómo se lo toma la opinión pública y pues ya los memes nos han hecho esperar.
Pero bueno, vuelvo a lo mismo, esto no es solamente una postura respecto a los videojuegos. Y si mencionamos a AMLO es porque pues, habló de los viejos. Tampoco creo que somos un programa político que está cubriendo aspecto de la vida. Solamente queríamos añadir esta nota y este comentario respecto a las declaraciones. Y ya nos vamos, Ricardo, pero ¿cuál es la nota del Telegram?
Ahora sí vamos a entrar a la controversia. Telegram, la mejor aplicación. Ahí va la parte editorial, ¿no? Telegram, la mejor aplicación de mensajería instantánea que van a poder encontrar en sus vidas, alcanzó las 1,000 millones de descargas en Google Play. Así es, Telegram, que pues es capaz de tener una, pues se puede utilizar en varios dispositivos a la vez, así como una computadora, tablet y celular al mismo tiempo. Pues esta aplicación, lanzada por Pavel Durov, un ruso, en 2013, alcanzó las 1,000 millones de descargas en Google Play. No sé si recuerdan que hace unos días pues tuvimos un inconveniente ahí con los servicios de Facebook, que se cayeron pues los productos principales, que son pues Facebook, Instagram, WhatsApp y algunos otros, pues las plataformas de anunciantes también de Facebook, evidentemente dejó de funcionar, lo que le supuso pérdidas millonarias a la empresa. Esta aplicación Telegram alcanzó también pues muchos pues descargas gracias a esta caída del sistema de Facebook. Pero algo importante de notar es que las 1,000 millones de descargas a través de Google Play no refleja el total de descargas de Telegram, ya que también se puede bajar directamente de la página de Telegram como una aplicación aparte que tú puedes instalar dándole permiso de administrador a tu, o sea, permitiendo la instalación de aplicaciones de fuera de la Play Store, además de que también está disponible en iOS, en Linux, en Windows y en Mac OS como los clientes de escritorio. Gracias a esta última caída del sistema, en una sola tarde Telegram alcanzó a 70 millones de usuarios más. Y también, bueno, esta aplicación, al ser rusa, pues es muy popular en este gigante país euroasiático. Pero bueno, también de acuerdo con datos de con datos ahí que se fueron publicados recientemente, en Rusia Telegram genera más tráfico que Facebook y WhatsApp juntos, ¿no? Porque tiene el 6.8% de tráfico de Telegram contra un 0.5% de Facebook y WhatsApp en Rusia, por lo menos. Esta aplicación ha tenido pues mucha aceptación en Occidente, sobre todo después de las calamidades que pasaron, como ya les mencionaba, y que, bueno, en lo personal, a mí me parece que es la mejor aplicación porque no tienes que hacer respaldos, no tienes que andar ahí con descargando todas las imágenes que te llegan, puedes borrarlas, puedes subir archivos, te los puede guardar ahí en la nube de forma indefinida, tiene un montón de utilidades increíbles, canales de información, puedes hacer chats de hasta 1,000 personas, o sea, charlas de voz con hasta 1,000 personas en pues los chats, puedes tener también grupos gigantescos. Entonces, yo les recomiendo que le echen una mirada, bájenla, úsenla y pues ahí nos echan un grito. Es más, deberíamos abrir un canal de Telegram de .5.
Y compartir ahí momazos.
Sí, unos momazos ahí, todo lo que se dice tras bambalinas, ahí se los iríamos compartiendo. Pero bueno, este es un proyecto que probablemente no me parece tan descabellado, no me parece mala idea. Vamos a evaluarlo. Pero bueno, creo que ya por hoy se nos acabó el tiempo. Bajen Telegram, úsenlo y ahí pues estamos hablando.
Ricardo, ¿dónde te escuchan y dónde te siguen? Además de punto 5, por supuesto.
También estoy en redes sociales, en Twitter e Instagram como arroba aquel Ricardo, ahí para que si tienen alguna duda de sus teléfonos o alguna cosa ahí, pues, y con mucho gusto les puedo ayudar. Además de los viernes a las 5 de la tarde en Ultravioleta FM con mi compañera Anabel Casillas en esta misma estación, el 104.3, para hablar de ciencia hecha por mujeres.
Mi nombre es Asael López, en Twitter arroba AsaelSG y en Instagram Asael-SG. Esto fue Punto 5, cuídense mucho, chao. Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.